¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en el programa del Tribunal Supremo de Elecciones Conéctese en la edición número 190. Y hoy, bueno, primero que nada, felicidades a todas las mujeres en su día y en nuestro día y que nos están escuchando a través del 96.7 FM de Radio Universidad. Les saluda Yanina Aguilar, periodista del Tribunal, y hoy con el tema del Día Internacional de la Mujer, ¿cuáles acciones afirmativas se han realizado para que las mujeres participen en la política? Y nos acompañan como invitadas doña Luz Retana, quien es magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones desde el 2 de abril del 2013. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría profesional en Ciencias Políticas con énfasis en Gerencia Política y también se desempeñó como alcaldesa de Curridabat del año 2003 al 2007. Señora magistrada, es un placer tenerla con nosotros.
Muchas gracias, muy buenos días. Un placer estar con la audiencia de Radio U.
Gracias, muy amable. Y nos acompaña también Arlet Bolaños Barquero. Ella es encargada de la Unidad de Jurisprudencia y Normativa del Tribunal Supremo de Elecciones, también asesora legal del programa de escrutinio. Es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho Público y es egresada del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Lleva casi 23 años trabajando para la administración pública. Desde el año 2002 del tribunal, siendo por 11 años asistente legal de la presidencia y el tribunal. Además, actualmente coordina la Oficina de Jurisprudencia Electoral y Normativa del Tribunal, imparte charlas y conferencias, publica y asesora a nivel nacional e internacional en temas de derecho electoral, constitucional y administrativo, así como jurisprudencia. Arlet, siempre es un placer tenerla acá también en Conéctese.
Buenos días y a toda la audiencia igualmente. Gracias, Yanina, igualmente.
Muy amables, y les recuerdo que ustedes pueden participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones y también de Radio Universidad en este Facebook, que también usted, en este Facebook Live, que usted puede compartir, y llamándonos también al 2234-3233. Y entonces, como les decía, nuestro tema de hoy, ¿cuáles acciones afirmativas se han realizado para que las mujeres participen en la política? Voy a pedirle a Arlet que empecemos porque nos cuente qué es esto, Arlet. ¿Cuál es este concepto de acciones afirmativas, por favor?
Es un concepto que se toma no solo para los efectos de dar participación a mujeres, sino vamos a remontarnos un poco a algo más general. Son medidas compensatorias para lograr equidad, camino a una igualdad, ya sea en órganos colegiados, en, por ejemplo, asambleas, consejos, juntas directivas, y lo que se busca es como quitar esa infrarrepresentación de mujeres en los lugares, ya para irnos enfocando en el tema de género que nos ocupa. Digamos que en muchas ocasiones oscilan porcentajes obligatorios, y puede ser 30%, 40%, porque esos porcentajes permiten ya un nivel de decisión o de participación en toma de decisiones, ¿verdad? Quizás en que se incline la balanza de la toma de decisiones más a un lado que a otro. En esta creación y desarrollo del mundo y la vida social y demás, la mujer siempre ha sido relegada, entonces fue indispensable que a través de convenciones internacionales pudieran irse dando esas posibilidades de ir evitando esa discriminación, que al final es digamos, como se puede llamar, cuando no se toma en cuenta a las mujeres, que somos y siempre han sido la mitad de la población mundial. Entonces, es necesario, y por eso se dieron esas convenciones, ir dándole cabida a regulaciones para que pudieran entrar mujeres de manera obligatoria en esa representación mínima, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país se ratifica la CEDAW, que es la Convención contra Todas Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, en 1984, a raíz de eso se da una, bueno, no es fácil todo lo que pasó y tenemos una, la magistrada vicepresidenta del tribunal que fue corredactora de la Ley de Igualdad Real de la Mujer, que queda aprobada en 1988. Yo le sigo llamando Igualdad Real, aunque cuando llega el proyecto de ley a la Asamblea le cambian de Igualdad Real a Igualdad Social y le quitan bastante de los capítulos de derecho, del capítulo de derechos políticos de la mujer. Entonces, aun y cuando esa fue una importante medida basada en esta convención de la CEDAW, a la hora de tomar la decisión de dar esa posibilidad a las mujeres, siguen bajando y diciendo, no, es demasiado, ¿cómo le vamos a llamar Igualdad Real? Entonces, se impone la necesaria reforma al Código Electoral, después de aprobada esta ley, para que se incluyera un 40% obligatorio de participación de mujeres en las nóminas y en, uh-huh, en los asuntos ya de político-partidarios. Y se implementa, efectivamente, pero ¿qué hacen los partidos políticos en ese momento? Las empiezan a poner en el piso, en cargos no elegibles. Entonces, aun y cuando la ley formal lo establece, pues hace falta que en la práctica se respete esos formalismos. Y por eso es que hoy es un día para celebrar luchas que tenemos que dar las mujeres, o para conmemorar más bien, ¿verdad?, luchas que tenemos que dar las mujeres para poder ocupar espacios en condiciones de igualdad, no por encima, ¿verdad?, sino en condiciones de igualdad, somos seres humanos iguales. Entonces, por ahí es indispensable. En el 96 se da esa reforma al Código Electoral. En el 2001 el Tribunal Supremo de Elecciones propone una reforma de ley de Código Electoral para implementar, quitar la cuota, implementar la paridad desde el 2001, y a su vez que los encabezamientos fueran de las listas, ¿verdad?, que propusieran los partidos, fueran por sorteo y no a dedo como los partidos escogían, sí, quien encabezaba.
Sería bueno agregar en esa observación que nos está haciendo Led, que en estas acciones afirmativas, cuando citó lo del 40% que la ley ordenaba de la participación de las mujeres, los partidos políticos lo que hacían era poner ese 40%, como dijo, en la cola de las listas. Entonces no salían electas las candidatas mujeres. Entonces, una acción afirmativa fue precisamente que el tribunal dictó una resolución en la que obligaba a los partidos que esa cuota del 40% debía ser en puestos elegibles, de acuerdo con el histórico de el electoral de cada partido, ¿verdad? Entonces, si un partido había logrado sacar 5 puestos en la elección anterior, en esos 5 debería ir intercalada la cuota del 40% para obligar a que las mujeres entráramos y pudiéramos participar en puestos elegibles. Uh-huh. Esa es una acción afirmativa concreta que se dio antes de la reforma ya del Código del 2009, ¿verdad? Uh-huh. En donde ya la cuota es 50 y 50.
Muchísimas gracias, uh-huh, doña Luz.
Uh-huh. Sí, justo ahí es donde cambia toda la situación. Y digamos, lo importante de lo que nos dice doña Lucy, esta resolución es de 1999, fue la primera que el tribunal dictó en ese sentido de dar prioridad, ¿verdad?, a esta colocación de mujeres en puestos elegibles, bajo pena de que el partido no se le inscribía la nómina, ¿verdad? Entonces, sí era una sanción muy grave, porque un partido político que no presente una nómina de candidaturas en una elección, pues no le va bien en el futuro. Entonces, la obligatoriedad tuvo que venir por allí de la jurisprudencia electoral, porque la ley lo obligaba, pero no había una forma de compelir a ese cumplimiento. Entonces, esa resolución, en la 1863 de 1999, vino a remover todo eso, y se ve un cambio en las estadísticas de la participación definitivamente, porque al principio lo que quedaban electas mujeres en porcentajes muy bajos, de ese 40% más para abajo todavía, y a partir de allí ya sí se notan 36%, 35% en la elección. No se llegó nunca al 40% completo, uh-huh, pero sí, por esa misma razón, ¿verdad?, que tenían que, los partidos alternaban para que también quedaran pues hombres en puestos elegibles. Y ya vino luego la reforma del 2000, donde se elimina la cuota, y ahí sí, no se puede superar ese 50% de participación. Antes, y eso es una anécdota interesante, el 40% el tribunal dijo es un piso. Es decir, si es un 60, un 80, un 90% de participación femenina, no hay problema. Y el 40% no aplica para hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres nunca les ha costado estar en puestos de poder y en puestos de elección popular. Uh-huh. De hecho, el tribunal también lo dijo en su jurisprudencia en ese sentido. El 40% es un piso, no es un techo. O sea, de ahí para arriba no importa la cantidad de participación de mujeres, pero no puede bajar de 40%. Precisamente, y creo que con el ejemplo podemos, no sé si queda claro ya el concepto de lo que es una acción afirmativa. Es una medida compensatoria, entonces, para que las personas o las mujeres, en este caso, puedan optar por una posibilidad real, ¿verdad? No tanto formal como están en una norma, sino real de tener participación política.
Pues muchas gracias, Arlette, y también a doña Lucy por esa explicación que nos dan tan descriptiva de lo que son las acciones afirmativas. Doña Lucy, ¿cuáles han sido, digamos, cómo describirnos el camino que han tenido que recorrer las mujeres costarricenses para tener los derechos políticos que actualmente ostentamos?
Bueno, la historia nos da muchísimos ejemplos, pero tenemos que recordar que en la historia reciente del país, a partir de la Constitución de 1949, es donde ya nos dan el derecho al voto. Entonces, el derecho a elegir y ser electas se da a la mitad del siglo pasado. Es como en el año 1950 que en un primer referéndum que hay en la Tigra de San Carlos participa por primera vez, vota por primera vez una mujer, y esa fecha siempre la conmemoramos, porque fue la primera mujer que se animó a ir a decir yo tengo derecho a opinar. A partir de eso tuvimos ya mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa, tres mujeres diputadas muy valientes, que fueron abriéndose camino en ese sentido. Pero mientras la ley no obligó a los partidos a que de verdad debíamos respetar la paridad, como citaba doña Arlette, o sea, si somos 50% de hombres y 50% de mujeres, la mitad de la población, ¿verdad? Uh-huh. En el mundo entero, la mujer no lograba sobresalir en política porque era mínima la participación, eran mujeres muy luchadoras, muy valientes, pero no se les daba el espacio necesario. Y entonces no se legislaba en cosas a favor de la mujer, no se consideraba importante darnos esos espacios. Y la historia ha ido demostrando que la mujer tiene, es una cosa evidente, ¿verdad?, toda la capacidad para ocupar cualquiera de los cargos, y nos hemos ido abriendo el camino, pero sí ha sido necesario, como citábamos ahora, lo de las acciones afirmativas, porque yo creo que sin eso no hubiéramos alcanzado nunca esta paridad. Y yo participé en política electoral muchos años, y era evidente que los dirigentes varones consideraban que las mujeres estábamos para manejar en la campaña los sanguchitos y los refrescos, ¿verdad? Uh-huh. Y toda esa parte de la campaña, pero nunca se consideraba que podíamos hacernos cargo de las finanzas, ni de la parte electoral, ni de signos externos. Todo eso era como materia de hombre, y menos de las candidaturas. Entonces, cuando se fue dando estas reformas en la ley, fue que las mujeres fuimos alcanzando los espacios necesarios para participar. Y yo puedo decir con conocimiento pleno de causa que en todas los procesos de cambio, de movimiento, de crecimiento comunal, nunca dejé de ver a una mujer encabezando esa lucha. siempre hubo las mujeres ahí dispuestas a sacrificarse, a sacrificar horas de sueño, horas de trabajo, para que las reformas necesarias, para que su comunidad creciera, se desarrollara, estaban siempre encabezadas por una mujer y a veces en puestos ad honorem que no implicaban ninguna erogación ni ningún ingreso para erogación para ella, pero no ingreso. Muy diferente a la actitud masculina, que lo primero que hacían era preguntar ¿cuánto me voy a ganar? Ese espíritu de sacrificio y ese espíritu de liderazgo lo vi siempre en mujeres en el campo.
Pues qué gratificante escuchar eso, doña Lucy. Tenemos una consulta del público que vamos a escuchar en este momento.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Cibaja y quisiera saber en qué año se eligió la primera diputada de Costa Rica.
Gracias a Jennifer por estar en sintonía de Conéctese. Y sí, a propósito de la consulta que nos hace, a partir de lo que respondan ustedes, ¿cuál es la importancia también de que se eligiera esa primera mujer en la historia de Costa Rica?
Bueno, fue en la elección de 1953, como había dicho yo, después de que la Constitución Política nos permitió votar y participar en política, y se eligieron a doña María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y doña Estela Quesada. El paso fue sumamente importante porque ellas, recuerdo bien, doña Estela Quesada era una gran educadora y fue una mujer que fue sentando luchas y marcando el espacio que las mujeres queríamos. Se le atacaba frecuentemente. Ella era blanco de críticas absurdas, ¿verdad? Muy machistas, para tratar de desprestigiar siempre a las mujeres que se metían en estas luchas, pero sin embargo eso marcó espacios dentro de la Asamblea Legislativa. Se tuvo que hacer modificaciones que hoy las vemos como casi que cómicas, saber que hubo que abrir un baño que dijera mujeres, porque no había un baño para mujeres, porque los baños de diputados eran solo para varones. Por ahí empezaron nuestras luchas, imaginémonos lo que eso significa, porque ni siquiera un baño para mujeres diputadas había. Entonces, todos esos cambios implicaron ir transformando la mentalidad. Tenemos que tener claro una cosa: para que esas mujeres pudieran llegar ahí, necesitamos constituyentes, diputados que formaron la constituyente del 48, que tuvieran una mentalidad abierta también, porque si esos hombres no hubieran tenido una mentalidad abierta que permitiera a nosotros las mujeres votar, pues tampoco. Y esto lo podemos traer al día de hoy. Tenemos que tratar de transformar, no solo que nuestras mujeres se empoderen, sino que tenemos que trabajar para que la mentalidad del varón también cambie y nos ayude en esta lucha de igualdad.
Totalmente de acuerdo. Nos quedan 3 minutitos, vamos a escuchar otra consulta que nos ha ingresado.
Buenos días, mi nombre es Daniel Fernández. Quisiera hacer una pregunta: ¿qué le falta a la democracia costarricense para considerarse verdaderamente paritaria? Muchas gracias.
Arlet, ¿tenemos otro tiempo o la dejamos para después de la pausa?
Bien, no sé cómo...
Creo que mejor lo dejamos para no tener que cortar las ideas, porque ya casi nos vamos.
Perfecto.
Entonces le decimos a nuestro oyente que nos espere un ratito, ya casi le damos la respuesta. Y estamos acá en Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Regresamos en unos minutos.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy en Conéctese, hacemos un recuento de la participación política de las mujeres en Costa Rica.
Con una reforma al Código Electoral en 1996, se establece la cuota obligatoria del 40% de participación de las mujeres.
Después, en el año 1999, una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones interpretó que esa cuota de candidatas no solo debía figurar en las listas partidarias, sino también en los puestos elegibles y en cada asamblea partidaria.
la paridad de género en el nuevo Código Electoral del 2009 ordena que todas las delegaciones, nóminas y órganos pares de los partidos políticos estarán integrados con 50% de mujeres y 50% de hombres. Y en los impares, la diferencia entre ambos no podrá ser superior a uno.
El año 2010 fue un hito en la participación política de las mujeres, pues se eligió a la primera mujer en la presidencia de la República y a partir de las elecciones municipales de diciembre empezó a aplicarse la paridad.
La paridad horizontal empezó a aplicarse a partir de las elecciones legislativas de 2018.
Los partidos políticos deben alternar entre hombres y mujeres las listas de las nóminas para imponer la igualdad de participación por género en un proceso con más de 6.000 cargos para los que se inscribirán gran cantidad de candidaturas.
Hoy, las mujeres electas como diputadas representan el 45.6% de curules en la Asamblea Legislativa, siendo en este nivel la representación femenina más alta de la historia costarricense.
Conecte se presentó TSE en detalle.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Gracias por estar con nosotros acá en el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con un programa especial para el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuáles acciones afirmativas se han realizado para que las mujeres participen en política? Nos acompaña la magistrada Luz Retana y también la abogada del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Arlette Bolaños. Y bueno, le estaba pidiendo a doña Led que nos contestara la pregunta que nos hizo el oyente antes de irnos a la pausa, por favor.
Gracias. Don Daniel nos pregunta qué se necesita para lograr una democracia paritaria. Bueno, primero, mucho positivismo y fuerzas positivas y las buenas vibras para que todo el mundo estemos en esa misma sintonía, como nos decía doña Luz, y la sensibilización es básica, y no solo en hombres, también en mujeres, porque lo que llamamos como sororidad, ¿verdad?, que es el acompañamiento en las luchas y en todo, es indispensable. Democracia implica mucho, ¿verdad? Democracia no es solo lo político electoral, es una forma de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para que haya una paridad? Que las luchas se sigan dando en todos los ámbitos, lo laboral, lo social, en la vida de las personas. Justo hoy que se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Bueno, en Francia le llaman el Día de las Luchas de las Mujeres, que me gusta más realmente, porque es eso, real, ¿verdad? Es indispensable más bien todas estas estadísticas que nos están dando, ¿verdad? De los grados de violencia, de las diferencias y las brechas salariales en puestos idénticos de hombres y mujeres, pero que las mujeres ganan menos. Son realidades que tenemos. Entonces, para poder hablar de una democracia paritaria, hay que abarcar todos los ámbitos. Limitémonos ahorita entonces a la cuestión electoral puramente, que es la que nos incumbe y en la que tenemos experiencia, pues ya que trabajamos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y creo que aquí es importante retomar un poco lo de las cuotas y la diferencia con la paridad, ¿verdad? La paridad es el tope máximo, es la igualdad en su expresión, o sea, participación de hombres y mujeres en igualdad de posibilidades, es decir, 50% de hombres, 50% de mujeres, en nóminas, en estructuras partidarias, en asambleas, y no en listas en globales, ¿verdad?, sino en listas individuales. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, primero, pues se dio la reforma al Código Electoral a partir del 2 de septiembre del año 2009, entra en vigencia el principio de paridad ya plena. Y para poderla aplicar tenía que utilizarse el mecanismo de alternancia, ¿verdad? Porque no se podía paridad, entonces los 50 de mujeres iban a estar de primeras y los 50 hombres de últimos, o cómo, entonces había que ir alternando en puestos. Se decide que aplicará para la primera elección después de la aprobación del código en diciembre del 2010. ¿Por qué no en febrero del 2010? Porque ya los partidos habían hecho todo su proceso de renovación de estructuras. Recordemos que el código entra en vigencia en septiembre y en febrero son las elecciones. No había forma de retrotraer todos las asambleas y demás que los partidos habían hecho. Entonces, no aplicó la paridad para esas elecciones esa vez. Entonces, en Costa Rica, digamos, han habido como tres momentos para aplicar esa paridad legal. El primero fue en las elecciones de diciembre del 2010, que eran las elecciones municipales. Todos los cargos de elección popular municipal, excepto las regidurías, porque todavía venían eligiéndose junto con la presidencia y las diputaciones en febrero. Entonces, en diciembre del 2010 aplica por primera vez la paridad en elecciones municipales. Luego, el otro momento fue en el 2014 para las diputaciones. Bueno, es una exigencia de paridad. Sin embargo, se obtuvieron diputaciones en menor cantidad que cuando había cuota. Entonces fue sorprendente. Si era exigido que fueran 50 y 50, ¿qué pasó? Pues el problema se dio en los encabezamientos de las listas, que eran mayoritariamente hombres, y tantos partidos políticos, además por el sistema proporcional para asignación de curules, ¿verdad? O de sillas diputadiles. Entonces, al repartirse entre tantos la votación, quedaban los primeros de las listas, que eran hombres. Entonces, bajó considerablemente. Entonces, que viene la interpretación que el tribunal y la sala constitucional hacen de obligar a que los encabezamientos también fueran paritarios, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos, digamos, en el hito del 2014 como aplicación de paridad por segunda vez. Y en febrero de 2016 aplica ya plenamente la paridad, incluyendo regidurías, en los cargos municipales. Recordemos que hubo un cambio en la legislación para quitar las elecciones de diciembre y pasarlas a febrero las municipales, dos años después de la elección nacional, para tener los cargos cada cuatro años e ir alternando en elección presidencial, diputaciones y luego municipales cada dos años. Cuando se descubre todo esto con los datos estadísticos, entonces se toman las decisiones jurisprudenciales de obligar a la paridad horizontal, primeramente en las elecciones de 2018, ¿verdad? Las que acaban de pasar, de diputaciones, y por supuesto que se logró alcanzar la posibilidad, porque entonces se obligó a que en las siete provincias, cuatro fueran encabezadas por un sexo y tres encabezadas por el sexo opuesto. Entonces se llega a una participación de mujeres del 46%, ¿verdad? La máxima representación que ha tenido la Asamblea Legislativa de Mujeres en esta ocasión. Como vemos, lo que nos consultaba don Daniel, ¿qué se necesita para una democracia paritaria? Acciones afirmativas. Precisamente el título de este programa de hoy. ¿Y qué son acciones afirmativas? Esas medidas que obliguen a que se respete esa igualdad, ¿verdad? O esos derechos de equidad. Y son principios reconocidos de derechos humanos, el de no discriminación, el principio de igualdad, el principio de acceso a los cargos públicos en igualdad de condiciones. Entonces, a veces una como mujer no concibe que no se comprenda eso si todos somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, es muy complejo para una tratar de entender por qué no nos consideran iguales. ¿Verdad? No sé si, me imagino que ustedes pensarán igual que yo al estar en esto. Entonces, pues sí, para ir haciendo esto hay que ir de la mano con los organismos, con decisiones públicas, con políticas públicas, con mujeres en puestos de decisión que tengan esa atribución de poder ir cambiando y porque la ley y las normas tienen que ir acompañadas de pronunciamientos y de participación efectiva, tanto de hombres como de mujeres, que hemos tenido acompañamientos de hombres maravillosos que han entendido esa necesidad de igualdad.
Pues muchas gracias, Arlet, por su respuesta. Tenemos otra consulta que también vamos a escuchar.
Buenas, mi nombre es María Cárdenas, quiero hacer una consulta. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para participar en política y fortalecer la equidad entre hombres y mujeres?
Muchas gracias a María. Doña Luz.
Muy bien. Fíjese que nosotros en el Tribunal Supremo de Elecciones nos hemos preocupado tanto por ese tema que tenemos un instituto que se llama el IFED, que es Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Y desde ese instituto nosotros tratamos de capacitar jóvenes en todas las áreas de los colegios y las comunidades para que se involucren en los procesos electorales estudiantiles. El joven que aprende a participar desde muy joven, el joven y la joven que participan, que se preocupan por los problemas que tienen en sus colegios, por los problemas que tienen con los profesores, con los exámenes de bachillerato, con los uniformes, problemas de solidaridad con compañeros que tal vez no tienen los útiles para poder ir a clases. Todas esas cosas, problemas de seguridad en su comunidad para poder accesar al colegio, los problemas de los problemas viales frente a su escuela o colegio, todas esas son preocupaciones del entorno estudiantil. Y el estudiante que se preocupa por esas cosas es el ciudadano que mañana quiere asumir esos retos y esos cambios en la comunidad. Entonces creo que es muy importante que si usted conoce jóvenes que son preocupados, que son estudiosos, que le llama la atención la solución de los problemas de su entorno estudiantil, se acerquen, entren a nuestra página web y le pidan al Instituto de Fomento y Estudios en Democracia que se acerquen al colegio a darle las capacitaciones con que contamos para que ese colegio de verdad tenga una participación estudiantil activa y paritaria.
Muchas gracias, doña Luz. También nos consulta Claudia Rojas de Heredia, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el hecho de que a la fecha solo se ha elegido a una mujer como presidenta? Ella quiere saber qué falta por hacer para que llegue al poder otra mujer a la presidencia de Costa Rica. Arlet, doña Luz.
Bueno, cualquiera de las dos puede contestarla.
Adelante, por favor.
Esa es una pregunta clave, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que la primera mujer que llegó a la presidencia de la República, hoy lo vemos como un poquito más alejados, ¿verdad?, en la historia, porque en el momento nos cuesta mucho digerir o dilucidar qué es lo que está pasando, pero si nos acordamos hubo mucho de machismo en la crítica de su gestión. Observábamos cómo hombres preparados y activos en política nos decían a nosotras mujeres, qué tirada, nunca más una mujer a la presidencia de la República. Y la señora presidenta lo ha dicho en muchos foros abiertamente que por errores que se hayan cometido en la gestión de ella no tenemos por qué castigar el género. Y eso es una cosa que tenemos que tener claros. Desgraciadamente nadie critica los tantos hombres que le antecedieron y nadie se acuerda de todos los errores que ellos hayan cometido, pero sí se acuerdan de los errores en una gestión presidencial de una mujer. Entonces, ese cambio de chip en el cerebro de nosotros, de todos los ciudadanos, es lo único que nos va a ayudar a cambiar y alcanzar una verdadera igualdad. Porque mientras no cambiemos esa actitud de creer que las mujeres solo estamos hechas para estar en la cocina o barriendo el piso, no vamos a poder. Y la actitud tiene que cambiar desde adentro, en los hogares, las madres cuando estamos educando a los hijos, cuando estamos formando la junta directiva del aula. La maestra tiene la obligación de darse cuenta que si se postuló un varón para la vicepresidencia del aula, la tiene que llevar una mujer. Todas esas pequeñas acciones son las que algún día nos permitirán volver a ver una mujer en la presidencia.
Muchas gracias, doña Luz.
No importa, gracias. Creo que es importante también visibilizar números, información, investigaciones, ¿verdad? Aparte de toda esta formación académica y de vida o humana que doña Lucy nos señala, porque sí han existido mujeres candidatas, ¿verdad? Y los partidos han propuesto y todo. El asunto es que solamente ha llegado una mujer a la presidencia de la República, lo cual no implica que no pueda venir otra a participar. Entonces, todas estas información, políticas públicas obligatorias, incluso que le den, divulgación a las cosas buenas que hacen las mujeres en los cargos políticos y públicos, ¿verdad? Incluso privados, ¿por qué no, verdad? Hacen que la gente se dé cuenta que las mujeres tienen una capacidad increíble para poder gobernar y manejar mil cosas a la vez, ¿verdad? Multitareas. Y creo que eso es lo que implica también, claro, de gobernar, ¿verdad? De alguna manera. Luego los espacios reales en debates, o sea, que se toquen los temas fuertes, reales, no que si hay un tema de economía se invita solo a economistas varones, o sea, no, que vengan y se hagan las propuestas. En temas serios de discusión nacional, me parece que por ahí puede venir también un empuje importante, ¿verdad?, para visibilizar a todas estas mujeres que pueden y tienen capacidades.
Estamos ya también cerca de la segunda pausa. Nada más les leo un comentario que nos envía doña Flor Brenes. Dice, ella felicita a las mujeres por las luchas que han realizado a lo largo de los años para garantizar sus derechos en diferentes espacios y les agradece a ustedes dos por las reflexiones que han hecho en este programa.
Muchas gracias, doña Flor.
Estamos entonces acá en Conecte, ese programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Regresamos después de esta pausa.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr. Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Gracias por estar con nosotros acá en Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones que llega a ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy con la magistrada Luz Retana y con la abogada del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Arlette Bolaños, quien es la encargada de la Oficina de Jurisprudencia del IFED. Y nuestro tema especial hoy, del Día Internacional de la Mujer, ¿cuáles acciones afirmativas se han realizado para que las mujeres participen en política? Tenemos una consulta que nos envía don Andrés Rodríguez. Él pregunta lo siguiente. Si en Costa Rica las mujeres indígenas tienen verdaderas oportunidades para ser electas en un puesto de elección popular, ¿y qué hace el tribunal para promover esta participación? Doña Arlette, ¿qué le podemos decir a don Andrés?
Efectivamente, si hay un órgano en este país que hace todo lo posible para promover la participación es el Tribunal Supremo de Elecciones. Como nos decía doña Lucy, a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que viene siendo el brazo académico con el que el tribunal sale a la calle a capacitar, a participar a la gente, a informarle sobre lo vinculante y aplicación de lo que cabe en derecho electoral, en la jurisprudencia, en las normas, a explicar en qué consiste las diferentes actividades que tienen que hacer las personas interesadas en la política partidista. Entonces, a través de esto se convoca, por ejemplo, yo creo que es más fácil hablarlo con ejemplos, ¿verdad?, a la ciudadanía. Ahorita este año, una vez al mes, se hacen capacitaciones a los partidos políticos los sábados. Uh-huh. Se les invita a través de su comité ejecutivo para que, dependiendo del tema de la capacitación, el partido político ubique a la gente que está relacionada con el tema para que participe en la actividad. Es totalmente gratuita, abierta y pues se le da los espacios correspondientes a los partidos y los partidos llamarán a la gente que se necesita. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la responsabilidad de esa participación recae en los partidos políticos, que son los que tienen que pues traer a su gente de las diferentes zonas del país para efectos de la representatividad. En este caso, las mujeres indígenas, pues digamos que tienen toda la posibilidad de que se les considere y se les respete en estos temas paritarios y de representación, porque entran como mujeres a participar de la paridad obligatoria. Y pues creo que es muy sencillo darse cuenta quiénes son las lideresas en las zonas, quiénes son las que mueven los asuntos de la comunidad, de la escuela, de la familia, de las, no sé, de las necesidades de las zonas, y creo que por allí pues los partidos tendrían una gran ventaja si las toman en consideración. Obviamente hay zonas indígenas muy alejadas del país y puede hacer que eso dificulte en alguna forma el acceso de las personas. Pues el tribunal también busca salir y regionalizar sus servicios y hacer o acercar todas estas posibilidades, ¿verdad, doña Lucía?
Sí, es bueno aclarar que precisamente por ahí es donde empieza la participación, otorgándole los derechos a esa región en las zonas indígenas. El tribunal, preocupado por eso, tiene un convenio con el Registro Civil de Panamá para cedular toda esa población, porque estaba totalmente invisibilizada, y empezamos por ahí, en darles su acreditación como ciudadanos de este país.
Importantísimo esa labor que hacen nuestros compañeros de coordinadoras regionales. Doña Luz, muchas gracias a ambas por la respuesta. Antes de continuar, les leo un mensaje que nos hace llegar don Sergio Donato, que él es el jefe de los delegados de ad honorem del tribunal. Si los leo textual, él quiere aprovechar la oportunidad para saludarnos a nosotras tres, que considera que somos tres mujeres valiosas que con nuestro trabajo honramos el ideal de igualdad y dignidad que toda democracia debe perseguir, y también aprovecha para saludar a todas esas comprometidas delegadas del tribunal, quienes a pesar de las dificultades y barreras sociales dan su valioso aporte al fortalecimiento de la democracia sin esperar nada a cambio. Justamente lo que usted comentaba ahora, doña Lucy.
Muchas gracias, don Sergio.
Gracias, don Sergio.
Y bueno, nos quedan así como pocos minutitos, pero quisiera consultarles, doña Lucy, cuéntenos qué retos podríamos plantear en esos últimos minutos del programa. ¿Tienen los partidos políticos, ahora que Arlet lo comentó, de la importancia de que ellos también visibilicen más y fomenten la participación de la mujer en la política? ¿Qué retos tienen los partidos políticos, las comunidades, no sé, las instituciones, por hacer que crezca la participación real de la mujer en la política?
Es evidente que estamos viviendo un momento histórico, la humanidad entera. Se están viendo cambios, se están viendo revoluciones, se están viendo reacciones de la sociedad que antes no existían, cosas que se tapaban que hoy se destapan, cosas que eran mitos en realidad y hoy salen a la luz, muchas cosas. Los partidos políticos han ido perdiendo credibilidad, no en Costa Rica, no es exclusivo de Costa Rica, es un fenómeno a nivel internacional. Entonces creo que esto va a ser una oportunidad para un renacer de la actividad política a nivel mundial. Y si los partidos políticos no llegan a comprender, no asimilan la idea de que tienen que estructurarse diferente y hacernos participar a las mujeres y permitirnos espacio a las mujeres, hay mujeres jóvenes valiosísimas, profesionales, con muchas agallas, con ganas de hacer cambios, sin miedo a enfrentar a las sociedades y a enfrentar todos esos mitos y cambiar las realidades de nuestros países. Hasta que los partidos políticos no lo comprendan desde sus entrañas, no va a haber un cambio de actitud. Y ahí es donde no solo nosotras las mujeres, sino los hombres, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, nuestros alumnos, tienen que entender que esta igualdad es real, como quiso ser el título de esa ley que se le cambió. La igualdad es una realidad y nosotras las mujeres enfrentamos realidades, tenemos capacidades múltiples para ayudar a cambiar esto. Y yo creo que ese es un reto pendiente y está pendiente desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, desde nuestras aulas.
Excelente, muchas gracias, doña Lucy. Arlette, ¿qué nos queda pendiente? ¿Qué tareas están quedando por hacer en cuanto a las acciones afirmativas? Y nos quedan 5 minutos para terminar.
Ok, bueno, en cuanto, digamos, para abonar un poco a lo que doña Lucy dice, incluso que hay que creernos, y hablo como mujer y también como ser humano, como persona, que no existe un piso engomado ni un techo de cristal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo creo que hay que aspirar, hay que procurar capacitarse, informarse, mostrar interés, pues la honestidad intelectual de la que nos hablaba el señor Weber hace muchos años. Y eso aplica en todos los ámbitos y en todos los campos, que realmente queramos hacer las cosas pues de una buena manera y apegados siempre a la legalidad, pero con esas aspiraciones y necesidades de crecer, porque de otra manera es muy difícil mantenerse luchando con tantas adversidades y obstáculos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nos deben mover. A nivel de qué nos hace falta, bueno, son muchos los retos, ¿verdad? La capacitación para mí es una de las situaciones básicas necesarias. Por ejemplo, ahora que se vienen las elecciones municipales, las mujeres necesitan, igual que, bueno, mujeres y hombres, necesitan saber 1000 cosas, porque en una municipalidad se ven todos los temas, por algo le llaman gobierno local. Es en micro lo que un gobierno nacional ve, ¿verdad? Micro entre comillas, porque implica mucho. Entonces, no es solo llenar un espacio por ser mujer, no es solo ocupar una para que nos puedan inscribir la candidatura, es asumir el compromiso de estar en una candidatura y de estar en un puesto de elección popular y de cumplir las tareas que corresponden. ¿Qué han hecho las luchas? Bueno, primero fueron derechos laborales, después fueron el derecho al voto, luego el derecho a ser electas, y entonces, ¿qué se viene? El derecho a mantenerse en el cargo, ¿verdad? Que eso ha sido también sumamente complejo, y podemos ver en estadísticas y demás que el mismo Instituto de Formación y Estudios en Democracia realiza, y los estudios que tenemos, incluso de la oficina nuestra, que las candidaturas, perdón, que las integraciones municipales son las más golpeadas en cuanto a permanencia. La cantidad de renuncias, de ausencias y de cancelación de credenciales por esas razones es mucha. Entonces es interesante también investigar qué es lo que está pasando. Pronto creo que ya va a salir un estudio al respecto. Entonces sí hay retos de parte de nosotros, identificar a dónde es que se necesita entrar y enfocar para que las personas puedan mantenerse en sus cargos, no solo el derecho a ser electa o el sufragio pasivo y el sufragio activo, el derecho a votar, sino también mantenerse, lograr esa paridad en encabezamientos, ya a nivel municipal, el tribunal dicta una resolución, tienen los partidos que reformar sus estructuras, sus estatutos, eso lleva un tiempo para poder aplicar realmente esta obligatoriedad. Entonces son procesos que nunca han sido de la noche a la mañana, ¿verdad? Todo le lleva una cuestión, porque además hay que hacer negociaciones, acuerdos, ir a comunidades, ¿verdad? Así que los retos son muchos por el momento.
Doña Lucy, tiene como un minutito.
No, es bueno aclarar esto que nos decía Arlette de la sostenibilidad en los cargos, porque sí hemos tenido muchísima información, tenemos datos de alcaldes que, como tienen su vicealcaldesa le otorgan funciones mínimas y a veces hasta denigrantes, apuntar en una libreta la entrada y salida del personal del edificio municipal, etcétera, etcétera, las subestiman, las oprimen y las invisibilizan en el desempeño de sus cargos. Entonces ahí es donde la mujer tiene que envalentonarse, empoderarse y buscar apoyo de otros sectores para hacer valer el derecho que ella tiene del ejercicio en su cargo.
Sin duda alguna, doña Lucy, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Conéctese, también por toda la información que nos han dado ustedes dos, doña Arlette, también a usted el agradecimiento. Los micrófonos de Conéctese están abiertos para que regresen en otra oportunidad y continuamos hablando sobre el tema, porque no solamente hoy que se conmemora nuestro día, sino cualquier día del año, podemos seguir hablando de las luchas que vamos a seguir dando.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Janina, y a toda la audiencia.
Buenos días.
Y a ustedes también los invitamos, por si no tuvieron oportunidad de conectarse desde el inicio a este programa, para que lo hagan horas de la tarde a través de la página web del tribunal en www.tse.gob.cr. Búsquenos en prensa multimedia o bien en esta transmisión en vivo que se hizo por Facebook. También tienen la oportunidad de escuchar y de aprender sobre este tema de las acciones afirmativas que se han hecho en nuestro país con ocasión de la participación política de la mujer. El agradecimiento y también una felicitación especial a nuestra productora María Laura Hernández, periodista del tribunal, y también acá en el control técnico de Radio Universidad, que siempre nos acompaña, y también felicidades a una gran mujer, quien es Fabiola Cordero González. Que tengan ustedes un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.